Revistas en la Red.
Hola, les habla Horacio Coan para presentarles un programa más de Revistas en la Red. Me acompaña hoy también Maya Gabriel, con quien dialogaremos sobre los hallazgos que nos depara un paseo por Internet a la Casa de Buena Prensa Judía Mundial. Hola, Maya.
Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿qué nos has seleccionado para hoy?
Pues como siempre, vamos a ver distintos medios. En esta ocasión, de Israel, de Venezuela y de España. Estas ediciones nos brindan un conjunto de artículos muy interesantes, entre los cuales espero que haya temas para todos los gustos.
No me cabe la menor duda. Y bueno, pues ¿por qué empezamos?
Arrancamos con un artículo científico, publicado por el suplemento de los viernes del periódico israelí Haaretz. El artículo se llama Campo de Sueños y lo firma David Rapp. Allí se informa acerca de los avances logrados en la lucha contra la depresión utilizando la aplicación de campos magnéticos a los afectados. Esto es un desarrollo israelí que ya ha comenzado a aplicarse en el campo de la psiquiatría, al parecer con excelentes resultados. El tratamiento recibe el nombre de TMS, por sus siglas en inglés, y comenzó a investigarse en los años 80, hasta llegar a su reciente prueba en los pacientes. Uno de los sitios donde se está utilizando con éxito actualmente es en el Centro Médico Rabin del Hospital Beilinson de Petah Tikva, es lo que cuenta este artículo. Al parecer, la aplicación de campos magnéticos de distinta frecuencia, según la índole de la afección, ha sido descubierta por el doctor Abraham Sangen, un científico de 35 años que trabaja en el Instituto Científico Weizmann de Rehovot. Este hombre buscaba alternativas a los poco eficaces y desagradables tratamientos de choque eléctrico que se venían aplicando hasta ese momento. Bien, pues lo curioso es que esta forma de tratar la depresión a través de la aplicación de campos magnéticos, según comentó el diario británico The Independent en el pasado mes de enero, ya se practicaba en el Antiguo Egipto.
En el Antiguo Egipto, qué interesante, ¿no? Algo tan antecedentes, tan antiguos, esta práctica.
Pues sí, y lo curioso es que la revelación de que se conocía en el Antiguo Egipto también es un trabajo hecho por arqueólogos israelíes, en este caso de la Universidad de Tel Aviv.
Vale, yo que pensaba que la depresión era un invento moderno, el estrés de la ciudad.
al parecer es una vieja dolencia de la humanidad. Vale. Bien, pues viajemos ahora a Venezuela para echar una mirada a Nuevo Mundo Israelita, el semanario de la comunidad judía de Venezuela, que en su última edición publica un artículo de Marco Gligenshi titulado Conflicto, Fe, Razón.
Sobre eso me da a mí que debe de haber muchísimo que decir.
Mucho. El autor sostiene, y transcribo, que el conflicto fe-razón es conocido y discutido desde hace siglos. Las religiones monoteístas definen la fe como una fuente de verdad y conocimiento que, complementando a la razón, es, con todo, distinta e independiente de esta. Como te imaginarás, Maya, esta definición plantea más interrogantes de los que resuelve. ¿Puede haber acaso dos fuentes de verdad? ¿Es posible que la razón sea incapaz de comprender lo que revela la fe? En fin, Maimónides sugiere que la vida de la fe es intermitente. Esto lo dice hace más de 1000 años. Maimónides dice, a veces la luz resplandece tan brillantemente que la percibimos como el día. Nuestra naturaleza tiende luego un velo sobre nuestra percepción y retornamos a una oscuridad casi tan densa como antes.
Bueno, parece que este conflicto entre fe y razón será algo de hace mucho y propio del hombre, sea la época que sea, ¿no?
Así es parte de la condición humana desde siempre.
Como la depresión de antes.
Así es. Y vamos a un tercer tema para este programa. Terminamos el recorrido aquí en España. Y lo voy a hacer anticipando un artículo del número de primavera de la revista Raíces. Un artículo que escribe Luisa Futoransky, que es una excelente narradora con obra publicada por estas tierras.
¿Luisa Futoransky no es argentina?
Así es, pero lleva muchos años viviendo en Francia. A Luisa le encanta recuperar grandes personajes olvidados de la vida judía. En este artículo escribe sobre una artista excepcional llamada Charlotte Salomon y sobre una obra notable que nos ha dejado. Se llama Vida o Teatro, así entre signos de interrogación. Bien, ¿quién fue Charlotte? Una muchacha berlinesa judía que vivió entre 1917 y 1943. Ambas fechas, esto lo dice Luisa Fudransky, señalan el contexto trágico y dramático con extrema claridad. Charlotte a los 20 años estudió en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Berlín, donde pese a que se proscribe la admisión de alumnos judíos, ha logrado ingresar por su talento excepcional. Atraviesa una crisis profunda marcada por las muertes y persecuciones en su familia. Y cuando parece que va a elegir el suicidio, decide aventurarse en un camino único y singular. Así nace su obra cumbre, Vida o Teatro. A Charlotte Salomon se le suicidan un padre, un abuelo, toda la familia, tíos y primos es perseguida, muchos tienen que exiliarse rápidamente, otros pierden sus propiedades. En fin, el caso es que el 21 de septiembre de 1943, embarazada de 4 meses, Charlotte Salomon y su marido son arrastrados fuera de su propia casa y arrojados en un camión. Se sabe que fueron asesinados en Auschwitz el 12 de octubre de 1943.
Perdona, Horacio, has hablado antes de Vida o Teatro. ¿Qué es exactamente Vida o Teatro?
Pues es un documento extraordinario. Vida o Teatro es un álbum, si podemos definirlo de esta forma, con 1.325 páginas de textos, pero sobre todo pinturas, en su mayoría pasteles y acuarelas. Es un diario de los años del ascenso del nazismo y de las persecuciones que vive Charlotte Salomon en su medio. Es un diario gráfico, es un cómic trágico que ella va creando a lo largo de los años. Luisa Futoransky, por ejemplo, lo describe así, dice, los personajes de esta novela, teatro, imagen, son únicos, se superponen, caligrafían, inscriben y se renuevan a lo largo de este relato de juventud, amor y muerte, señalados por un círculo de fuego y de violencia. En fin, la lucidez de nuestra querida Charlotte es tan temible como su propio candor. Será por eso que, muy poco antes de su llegada, Charlotte confía toda esta obra en una maleta a su médico, y le advierte con absoluta simpleza que lo deja a cargo de su vida. Así llama al trabajo que ha creado. En el año 47, el padre quiere rastrear el destino de Charlotte en Francia y obtiene la entrega de Vida o Teatro y un autorretrato, que se reproduce también en este número de la revista. Por desdicha, los cuadros de Charlotte se han perdido. Una biógrafa de nombre Paula Lindberg afirma en un libro de entrevista que se publicó en el año 93 que fue la rica norteamericana que los alojaba, Ottilie Moore, quien delató y entregó a Charlotte y a su marido a la Gestapo. También la hace responsable de haber destruido o hecho desaparecer la mayor parte de las telas que dejó Charlotte Salomon.
Madre mía, qué personaje está Ottilie Moore.
Sí, absolutamente trágico, y lo peor es que se la recuerda como una mecenas importante de las artes en esos años en Europa. En fin, el caso es que recién en el año 59, William Sandberg, que es director del Stedelijk Museum de Holanda, conoce a instancias del padre de Charlotte el contenido y el alcance de la obra. Y en el año 61, en fin, nunca es demasiado tarde, monta la primera exposición. A partir de entonces, esta exposición ha estado en Berlín, se ha desplazado de Berlín a Chicago, de Tel Aviv a Essen, de París a San Pablo. Con la creación de Charlotte Salomon, su testimonio se convierte en itinerante y da cuenta de esta sorprendente biografía.
Bueno, parece que tarde, pero algo de justicia se termina haciendo.
Sí, y es más, invito a los interesados en conocer esta obra y profundizar en la vida de este personaje excepcional, en que si tienen ocasión de visitar el Museo Judío de Ámsterdam, no pierdan la oportunidad de hacerlo, porque se van a encontrar con una obra absolutamente excepcional. También es posible visitarla por internet, por supuesto. Así es como hacemos nuestro paseo para recoger estas noticias, y así es como deseamos invitar a nuestros oyentes.
Bueno, pues intentaremos dar esa dirección más adelante para poder entrar ahí y visitar esta exposición por internet,
confío,
si se puede.
Confío en que no dejes de hacerlo.
No.
Y terminamos este programa con un enorme agradecimiento a nuestros oyentes y la promesa de que la semana próxima seguiremos nuestra cacería de buena prensa judía mundial por la red.
Muchísimas gracias, Horacio.
Adiós.